en la penúltima clase de esta primera etapa de la casa, se entiende, de la primera gloria de la casa, la penúltima. Tan importante es que nosotros hagamos realmente un recuento de todo esto, hacer una evaluación, un resumen. No que lo vamos a hacer en esta noche, por supuesto, pero sí que quiero en verdad instarles a ustedes en una forma muy especial a que a través de este próximo fin de semana, a través de los días próximos, que cada vez que tengan un tiempo, que hagan así y quizás en la mesa de su casa, ¿no?, por así decir, o la pongan en la cama, donde quiera que tengan espacios para realmente esparcer, ¿verdad?, los distintos bosquejos que ustedes tienen en relación con este curso, que ustedes puedan ver, comenzando por los tópicos que ya han sido presentados, que ustedes puedan ver la progresión que ha habido. Porque tenemos que ver las cosas objetivamente, como estamos viéndola, por ejemplo, en esta noche estamos viendo una pieza del rompecabezas, por así llamarle. Estamos viéndole una pieza, una partícula de toda una totalidad. Pero cuán bello es cuando podemos contemplar algo en forma panorámica. Es como que el entendimiento se amplía más todavía. Y es por eso que quiero alentarles a ustedes a que, ¿verdad?, hagan eso, por favor. En la última clase que tuvimos, concluimos con un pensamiento. ¿Quién recuerda el pensamiento sin tener que mirar? ¿Quién recuerda aquello último que con lo que se concluyó en la última clase? Un pensamiento tomado de un pasaje de la Escritura. Ajá. Dejaos del hombre. Dejaos. ¿Por qué dejaos del hombre? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué dejaos del hombre? Bueno, porque en ese mismo estudio que tuvimos, hablábamos acerca de que la altivez, la vanagloria del hombre, todo eso será puesto muy por bajo, y que ¿quién será exaltado? Solo Jehová. Solo. ¿Por qué solo? Porque Él no le dará su gloria a ningún otro. Solo Él. Esa palabra, solo. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con ningún otro. Dios es un Dios celoso. Y por eso es que Él, al hablarnos de que, sí, es cierto, la casa tuvo una primera gloria, la gloria de Moisés fue grande, se entiende la gloria del hombre, ¿no? Dios le permitió al hombre, digamos, que él hubiera hecho lo que hizo y lograr lo que logró y todo. Pero ahora el Señor está tratando acerca de algo aún mucho más superior, mucho más superior. A mí me gustaría comenzar en esta noche en una forma de poder establecer un contraste. No lo hayan aquí ustedes en vuestros bosquejos, pero quisiera que ustedes vieran conmigo primeramente en el libro de Génesis y en el capítulo 5. Génesis y en el capítulo 5. Veamos aquí el versículo 1, Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día. Esas palabras que tienen que tomar en cuenta, por favor. El día. Las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Cuando Dios hizo al hombre, también los bendijo. Hubo gloria. Pudiéramos decir que desde que Dios hizo al hombre, no podemos decir lo que ha estado pasando en los cielos. No sabemos si el Señor tiene esa gran atención para con los ángeles. Me imagino que sí, pero vamos a no especular. Sí podemos decir que desde que Dios hizo al hombre, Dios le ha prestado mucha atención al hombre. Lo bendijo. Ha puesto gloria en el hombre. ¿Lo coronaste de qué? De gloria. ¿Qué es el hombre? Mas sin embargo, lo has coronado de gloria. Así que vamos a concretarlo de esta forma. Dios hizo al hombre en un día y lo bendijo o le dio gloria. Pero al mismo tiempo podemos también decir que el hombre tiene un día, Adán tiene un día. Vamos a decirlo de esta forma, el día del hombre. La gloria del hombre, el día del hombre. Adán, el hombre, tiene su día. Ahora, de la misma forma que Adán, el hombre, tiene su día, vamos a ver el contraste. En el libro, la epístola se entiende a los hebreos, en el capítulo 4. Hebreos, en el capítulo 4. Dice aquí en el versículo 7, otra vez, Hebreos capítulo 4, versículo 7, otra vez, determina un día. Él tuvo un día, ¿no es cierto? Ese día fue el día del hombre, en el cual lo bendijo, en el cual le dio gloria. Ese fue el día del hombre. Ahora aquí dice, determina otro día. Y dice, hoy, diciendo, hoy, determina otro día. Y ese día dice, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. Y que sí, yo reconozco, ¿no verdad? Yo reconozco que en el sentido gramatical y también a causa de nuestra, ¿no? Que muchas veces tratamos de comprender las cosas intelectualmente, yo reconozco que todo eso ofrece resistencia. Nuestra gramática ofrece resistencia, nuestra mente ofrece resistencia. Pero yo voy a tratar de simplificarlo en la forma más sencilla que yo pueda. Si Dios en Adán produjo un día, o llamó un día, o hizo un día, todo lo dicho hasta ahora, pudiéramos reducirlo de esta forma: Adán tuvo un día. Ahora Dios, después de tanto tiempo, también escoge otro día. Otro día, no el mismo, otro día. Y ese otro día que Dios llama ahora, lo llama en David. Dios llamó a un día en Adán y ahora llama a otro día en David. La diferencia es que David es tipo del Mesías. David, al ser linaje, al ser de la casa, se entiende, de la familia de la fe, y al mismo tiempo del linaje real, lo cual tiene que ver con hijo y al mismo tiempo rey, señor, el Señor llama a un día en David, lo cual quiere decir, en otras palabras, un día en Cristo. Es otro día completamente distinto. Y podemos concretar aquí también de que al igual que el hombre tuvo su día, también el Señor tiene su día. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la exaltación. La exaltación. Si el Señor en verdad exaltó al hombre, y digo le exaltó porque realmente lo puso, ¿no? Como mayordomo le dio, lo puso todo a su disposición, ¿cuánto no más habrá hecho con el Hijo? Al hablar de otro día. Vamos a comenzar a tratar estos tres puntos principales en esta noche. El primero de ellos tiene que ver con el día del Señor. Eso es lo primero que habremos de estar tratando, el día del Señor. A fin de poder dar inicio, vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Veamos esta palabra aquí en los versículos 9, versículos 9 y 10. Tratando respecto al día del Señor. El día del Señor. Este es el primer punto. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan era uno de esos creyentes, uno de esos tantos creyentes. La razón por la cual él se encontraba en este lugar, sin duda alguna, pudiéramos decir, era por motivo de ser creyente, por motivo de ser testigo de Cristo, por motivo de ser predicador de la palabra, por motivo del testimonio que había en su vida, el testimonio de Cristo, predicador de la palabra, testimonio de Cristo, o testigo de Cristo, es cierto. Pero veamos algo más en medio de ello, y esto tuviéramos que verlo más bien en sentido figurado. Lo que estamos tratando ahora como subpunto es acerca de la palabra arrestante. Juan dio testimonio que por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, él estaba arrestado, o él había sido arrestado. Ahora vamos a hacer una cierta aplicación a lo dicho. En el estudio anterior estuvimos hablando respecto ¿a qué sucede con la hierba y la flor del campo? Primeramente, ¿qué es la hierba y la flor del campo? La carne y su gloria. ¿Qué sucede cuando el Espíritu sopla sobre ella? Se seca, se marchita. Hablamos de la marchitez. Se seca, se marchita. Ahora, ¿qué es lo que permanece para siempre? Mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Así que aquí tenemos a Juan, donde dice que él estaba en la isla, estaba prisionero. La isla de Patmos era una prisión. Estaba prisionero a causa de la palabra y a causa del testimonio de Jesucristo. Dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu. Noten, no era que el Espíritu solamente estuviera en él, no es lo que había sucedido en el día de Pentecostés, ellos habían sido llenos del Espíritu. Pero lo que estaba pasando aquí era distinto. Dice que él estaba en el Espíritu. Ya no era Juan estando en sí mismo, egocentrándose en sí mismo, por así decir, sino ya era estando en el Espíritu. Dice, yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y eso es lo que estamos tratando como primer punto, el día del Señor. Para estar en el día del Señor hace falta estar en Él. Y para estar en el Espíritu hace falta ¿qué? que la hierba se seque, que la gloria de la misma se marchite. Y eso viene con el soplo del Espíritu, con la revelación del Señor a nuestras vidas. Ya aquí en estos versículos ya se puede contemplar a un Juan diferente. La forma de escritura que tiene Juan aquí ya no es exhortándole a la iglesia de esta forma o de esta otra, como ministro, sino ya ahora siendo un canal directo del Señor, en una forma como nunca antes lo había sido. Es un libro completamente distinto. Dice aquí en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, y ahora dice, en el día del Señor. En el original se entiende que esa palabra en el día del Señor significa en el día imperial. Es lo que significa. En el día del Señor significa en el día imperial. ¿Por qué? Porque Adán tuvo su día. Y fue con gloria, el Señor lo bendijo, pero este es el día imperial, este es el día del Señor, este es el día de los días. Un día distinto. Para poder tener noción de lo que el día del Señor significa, tenemos que verlo desde el punto de vista de un alumbramiento. El día del Señor no es un día creado, como por ejemplo lo fue el día del hombre. El hombre fue creado en un día, me doy a entender. El hombre tuvo un comienzo, ¿no es cierto? El hombre tuvo su principio, su primer día, el día de su creación. Pero el día del Señor no es un día de esa índole. Para poder entender lo que es el día del Señor, tenemos que verlo desde el punto de vista de un alumbramiento, un nacimiento. Veamos, por favor, en Isaías capítulo 9. La mayor parte de los que aquí están anteriormente han escuchado esto que voy a decir ahora, pero debido a que estamos tratando un curso distinto, les pido que por favor lo tomemos dentro del contexto de lo que se está diciendo. Puede que hayan otros que nada más que tomen este curso solamente, y por eso es que necesitamos escudriñar la palabra, aunque la hayamos oído anteriormente, pero mantenerla dentro de lo que estamos tratando en esta noche. Repito, esto es algo que ya se ha mencionado anteriormente en otros cursos. En Isaías 9, capítulo 6, perdón, capítulo 9, versículo 6, se nos habla acerca del nacimiento del Mesías, ¿no es cierto? Pero también se nos habla en Isaías 7, versículo 14. ¿Cuál es la diferencia entre Isaías 7, el nacimiento del Mesías, en el capítulo 7 y versículo 14 de Isaías, a la diferencia de el nacimiento del Mesías en Isaías 9, versículo 6? ¿Cuál es la diferencia? Hay una. En 7:14 nos habla del nacimiento del Mesías a través de la Virgen, de María. O en otras palabras, en forma singular. En forma singular, la Virgen, singular, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero en Isaías 9:6 nos habla acerca del aspecto corpóreo. Ahí vemos el plural. El plural, el nacimiento del Mesías, pero a través de un cuerpo, no a través de una virgen, a través de todo un cuerpo. Algo más también que queremos notar. Y es que en Isaías capítulo 7, versículo 14, estaba había sido profetizado en cuanto que eso habría de acontecer en cierta ocasión. Noten que dicen en 7:14, dará, tiempo futuro, la conjugación está puesta en tiempo futuro, dará a luz. Eso es algo que habría de acontecer. Pero en el 9:6 nos habla de algo presente. No solamente presente de ahora, sino que siempre ha sido, siempre lo ha habido. Siempre ha sido. Noten aquí en el versículo 6. Porque un niño nos, ese es el aspecto corpóreo, nos es nacido. ¿Cuándo ese niño es nacido? En tiempo presente. La diferencia entre dará a luz a esto de nos es, nos habla de esa actualidad, nos es. Este es un día, el día del Señor, el cual únicamente el creyente o los creyentes pueden estar conscientes de ellos cuando ese Señor nace, se manifiesta, se presenta en nuestras vidas. Su luz se manifiesta en esos momentos. Dar a luz, manifestar esa vida. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Básicamente vemos tres cosas acerca de este Mesías. Primeramente, en el estado de niño, lo cual tiene que ver con aquella etapa primera de su ser en nuestras vidas. Segundo, su estado de madurez, cuando habla acerca de hijo. Hijo ya en el sentido de madurez. Y finalmente ya como gobernador de nuestras vidas. Dice aquí en el versículo 6. Y el principado, se entiende, el gobierno sobre su hombro. El gobierno sobre su hombro. Esto, para que esto pueda acontecer, el día de Jehová, el día del Señor, tiene que haber un alumbramiento. No les tengo que pedir que busquen, porque ya conocen esta otra escritura, no voy a decirles ahora que busquen, pero en Mateo capítulo 2, versículo 2, ¿qué fue lo que los magos iban procurando? Hallar al que aquel que, noten, vamos a verlo de una vez, de todas maneras. Noten aquí en el versículo 2, merita la pena que lo veamos bien, bien de cerca. Mateo capítulo 2, versículo 2, ¿lo tenemos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey, es rey, ya ha nacido, el rey ha nacido. En inglés, esa palabra lo presenta en una forma más exacta de lo que estamos tratando. He who is born king of the Jews. Is born king of the Jews. Aquel que ha nacido, aquel que es nacido, rey de los judíos. Para poder ver el día del Señor tenemos que verlo, repito, desde el punto de vista de un alumbramiento. Tiene que haber ese nacimiento acerca de Él para poder... Lo mismo que el hombre. El hombre nació y tuvo su día. Para poder ver el día del Señor tiene que ser por medio de ese nacimiento. Lo único que al ver el día de su nacimiento lo vamos a ver en una forma eterna, no solamente de ese día, sino que lo vamos a ver en una forma cubriendo toda la expansión del factor tiempo y la eternidad. Algo que queremos ver acerca de cierta peculiaridad acerca de ese día, cierta peculiaridad respecto a ese día, es algo que se halla aquí en Zacarías 14. Zacarías capítulo 14. Dice aquí en los versículos 6 y 7. Zacarías 14, versículos 6 y 7. Y acontecerá que en ese día, estamos hablando del día del Señor, ese día cuando el Señor es el que nace en nosotros. Verso 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Es un día peculiar. será un día el cual es conocido, no de los hombres, de Jehová. ¿Por qué es un día que es conocido de Jehová? Porque el hombre conoce su día. Dios conoce su día. Por eso es el día de Jehová. Nadie lo conoce, solamente el Señor. Es el día de Jehová. ¿Se dan cuenta? Es el día de Jehová. Solamente lo conoce. Dice acerca de ese día, que no, ese día no es un día común y corriente, el cual cuenta de 24 horas, noche y luna, noche y luna, sol y día. No, no es esa clase de día. Es un día completamente distinto. Es un día que solo lo conoce el Señor. Dice que no será día ni noche. ¿Qué día tan extraño? Los días usualmente tienen día y noche, pero este día no será cuestión de día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Eso, repito, es lo que tenemos que dejar que el Señor, por el Espíritu Santo, comience a empapar, a saturar nuestro corazón, para empezar a inquirir del Señor. Señor, ¿qué de tu día? ¿Qué de tu día? No tomar las cosas del Señor como, en inglés se dice, business as usual. Business as usual. Las cosas del Señor no son as usual, son unusual. Son distintas. Vamos a ver un ejemplo de este día. Vamos a buscar, por favor, en Isaías 30, el capítulo 30 de Isaías. Nos habla acerca de un día distinto. No es un día común. Isaías 30, versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol, siete veces mayor como la luz de siete días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Es un día en todo el sentido de la palabra perfecto. Usa el término siete constantemente. Es un día perfecto, el día del Señor, el día imperial. No hay otro día como este. Es el día del Señor, es suyo. Es el día de su gloria, es su propio día. No es un día común, no es un día corriente. Es un día perfecto, el día del Señor. Para poder conocer ese día, repito, hace falta que nazca en nuestras vidas. Tiene que haber un alumbramiento en nuestras vidas para poder entender, para poder conocer ese día. Para ver una forma de cómo es que este día viene a la vida del creyente, vamos a buscar en Hechos capítulo 9. Porque quizás alguno diga, pero no habrá algún ejemplo por ahí que puede indicarnos que en qué está basada, en qué está basado ese día de Jehová. ¿Cómo es que eso sucede? ¿Cómo poder conocer ese día de Jehová? Bueno, pudiéramos decir primeramente que hay quienes esperan que ese día habrá de llegar algún día, ¿no? Va a ser un día que tendrá lugar como cualquier otro día y que el Señor va a decir, este es el día. Es interesante que nosotros con frecuencia cantamos, este es el día que hizo Jehová. ¿No es cierto? Uno de los salmos. Este es el día que hizo Jehová. Es el día del Señor. Y más sin embargo, no es un día pospuesto para un futuro, sino es un día que, diríamos, teóricamente lo estamos viviendo. La pregunta es, ¿y cuándo es que ha de manifestarse? Vamos a ver este día aquí en su plena manifestación, por así decir. Hechos capítulo 9, versículo 3. Por supuesto, estamos aquí hablando acerca del testimonio de Pablo. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Note, la luz, la voz y la pregunta de Pablo. No dijo, ¿qué es esto? Por el impacto que esa luz causó en su vida, le hizo caer y reconoció el señorío de aquello que él veía y le llamó Señor. Señor, lo cual es curios, como hemos dicho ya, y ese término nada más que se le daba a César, el Señor, el amo de la tierra. Una palabra que no se le podía llamar, por eso el pueblo le decía, si recibes a este, diciendo de Jesús, si recibes a este, si lo dejas ir, no eres amigo de César. Porque a este se decía que era un César, de Jesús se decía que era un César, que era rey de los judíos. ¿Recuerdan? Por eso a Pilato se le instaba a que crucificara a Jesús, porque solamente ellos decían, hay un solo rey, y ese es César. Pero aquí Pablo reconoció el señorío de esa luz que le rodeaba. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Dice el versículo 5. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver qué. Pero noten Pablo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía. Dice que los hombres no veían a nadie, pero lo que quiere decir es que no veían lo que Pablo había visto. Y Pablo cuando se levantó fue distinto a los hombres. Pablo había visto lo que ellos no veían, pero Pablo no veía a aquellos que le rodeaban. Aquí hay, si queremos llamarle una moraleja, aquí hay algo, amados míos, que es correlativo a aquello que estuvimos diciendo respecto a la última clase que tuvimos. Dejaos del hombre. Dejaos del hombre. Ya ahí, con la revelación del Señor, Pablo no veía a los hombres. Ya no veía a nadie. ¿Por qué? Porque había visto al Señor. Había tenido un encuentro con el día de Jehová. Había tenido un encuentro con aquella luz excelsa y sublime, la cual venía de lo alto. Aquella revelación del Señor. Eso fue lo que Pablo experimentó. El Señor dijo que en esa ocasión Él habría de vendar la herida de su pueblo. Pablo era parte de su pueblo. Pero Pablo estaba meramente extasiado en la luz o en la gloria primera de la casa. Es lo que Pablo estaba consciente de esa primera luz que él había conocido, o esa primera gloria que él había conocido. El judaísmo, la casa en su primera etapa. Pero ¿qué sucedió después? Desde el momento que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, vamos a ver más adelante cuál fue el cambio que en él hubo. Algo que sucede en el creyente, en los creyentes, con esa venida del día del Señor a la vida de uno, es un cambio metamórfico. Hay un cambio. Un cambio progresivo, un cambio gradual, un cambio en el cual vemos progresivamente cómo lo que era, está siendo absorbido, está siendo totalmente, no distorsionado, pero sí cambiado a otra imagen. a otra imagen, de una imagen a la otra. Veamos, por favor, en Hebreos capítulo 8. Corrijan, por favor, sus bosquejos. Es Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hablando de este cambio metamórfico. Hebreos 8 y el versículo 13. En este capítulo nos habla acerca del nuevo pacto, nos habla acerca de aquello que el Señor quiere hacer fresco en la vida de su pueblo, y lo vemos consumado. Aquí, lo vemos aquí sintetizado en el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, pudiéramos también usar la terminología que usamos en la clase anterior. Lo que se da por qué, ¿cuál fue el tópico que usamos la última vez que tuvimos? La flor se marchita, la marchitez de la primera gloria. Lo que da por viejo y se envejece o se marchita, ¿está próximo a qué? Ahí está. Si el Señor ha dado por viejo lo primero, a fin de traer algo superior, una gloria mayor a esta casa, pues entonces lo primero tiene que desaparecer. Y ese es un requisito. Con el día del Señor, lo viejo tiene que desaparecer. Toda aquella devoción que le dábamos a lo primero, aquello que tuvo un lugar muy especial en nuestras vidas, en el comienzo, va a llegar un día que va a tener que dejar de ser. Dejaos del hombre, dejaos del hombre. En Segunda de Corintios vamos a ver un proceso de esto que estamos tratando acerca del cambio metamórfico. ¿Cómo es que esto obra, este proceso de este cambio obra en la vida de los creyentes? En Segunda de Corintios, capítulo 4, muy directamente aquí en el versículo 16. Noten lo que produce el día del Señor en nuestras vidas, cuando este cambio empieza a acontecer. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese es un cambio. Ese es ese proceso que muchas veces nos inquieta ver cómo es que ciertas cosas empiezan a desplomarse. Y decimos, ¿por qué? Si es que estuvo tan fuerte, tan sólido, tan significativo para nosotros. ¿Por qué es que tiene que desplomarse tal cosa? Ah, simplemente, porque ya el Señor lo ha dado por viejo y tiene que desaparecer. Es una renovación lo que está habiendo. Un desgastamiento, pero al mismo tiempo de ese desgastamiento está apareciendo algo nuevo. Eso es lo que estamos viendo. En Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, y en el capítulo 3, una vez más, aquí vemos cómo es que este día del Señor produce en nosotros este cambio metamórfico. Hemos visto primeramente hemos visto que lo que ya se envejece está próximo a desaparecer. No dice que ha desaparecido, dice que está próximo a desaparecer. Hay un proceso. Está próximo, es la palabra clave. Está próximo a desaparecer. Dios no es un Dios radical. Él hace las cosas siempre a través de un cambio. Aleluya. Muy bien. Dice aquí en el capítulo 3 de 2 de Samuel, versículo 1. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. O en otras palabras, entre la primera gloria y la segunda gloria. Entre el hombre y Dios. Pero, ¿qué es lo que le decía el Señor a Saúl? A Saulo de Tarso, mejor dicho. Dura cosa de estar coces contra el aguijón. Hay guerra. ¿Cómo fue que vinimos al Señor? Así, como se dice comúnmente, campantemente, tranquilamente, o a través de mucha guerra. Cada cual que hable como, ¿no verdad? Como así haya sido su testimonio. Yo considero que para el Señor traerme a sí mismo, él tuvo que realmente batallar conmigo, porque así, gentilmente, gustosamente, yo no estaba dispuesto, pero el tonto era yo. Y por ello, por supuesto, uno tiene que arrepentirse y decir por qué. Pero gracias al Señor que hubo el aquello que el Señor venció. Y al vencer el Señor también somos vencedores con Él. Dice, hubo una larga guerra, pero David se iba fortaleciendo. David se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba debilitando. Es aquello que hemos dicho comparativamente con Juan el Bautista. Él decía, él debe de crecer, mas yo debo menguar. La casa de David, ¿se iba qué? Iba creciendo, se iba fortaleciendo. La gloria postrera de la casa, aunque no lo vemos, iba creciendo, iba viniendo, pero la primera gloria se iba debilitando, iba desapareciendo. Lo último que queremos ver esta noche como tercer punto. Es el hecho de que un fin nos conlleva a un principio. ¿Cuán difícil es poder aceptar un fin, no es cierto? Batallamos, es igual que un pez con un anzuelo en la boca. Batalla. Así somos muchas veces, ¿no? Como peces, en cierta forma, ¿no? El Señor, la única diferencia es que esa forma de ilustración es para muerte, pero lo que el Señor quiere es traernos, vencer en nosotros para vida. El fin de la gloria primera habría de traer como consecuencia la manifestación de la gloria postrera. Hay un principio, una especie de ley que el Señor citó a través de una ilustración, una parábola, que Él dijo en Lucas capítulo 5. Queremos verla también, por favor. Lucas capítulo 5. Repito, aquí hay una especie de ley, por lo menos una ley divina. Es un principio que no admite discusión, según el Señor. Leemos aquí en el capítulo 5, versículos 36, donde el Señor hacía uso de esta parábola. Versículo 36. Decía, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, noten, si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Así que, número uno, ni hay constancia, ni hay armonía. Esa es una de las cosas primeras, y esto es una de las cosas más difíciles que los creyentes tenemos. Y es de poder aceptarle del Señor este principio. ¿Cuán difícil es para nosotros? tener que aceptar esta verdad, tener que dar por terminado algo que fue costumario para nosotros, algo que fue el plato diario, ¿no?, la comida diaria para nosotros. ¿Cuán difícil es para el ser humano? Simplemente porque el ser humano es criatura de hábitos. Este estudio de esta noche no puedo decirle la importancia que tiene, porque estamos en estos momentos en un periodo de transición. Y sin haber una cosa no puede haber la otra. O sí, puede haber lecciones, pueden haber clases. Pero para que sea una realidad de nuestras vidas, porque después de todo no es solamente estudiar, es el hecho de que se haga realidad en nuestras vidas. ¿Eh? Y por eso es que estamos poniendo este énfasis en esta noche sobre este estudio. De que si no hay el día del Señor, y si el día del Señor no produce en nosotros ese cambio metamórfico, lo nuevo no podrá venir. Lo nuevo viene como consecuencia de que lo viejo ha terminado. Por eso dice el Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por eso preguntaba el Señor diciendo: vosotros que visteis la gloria de esta primera casa, ¿cómo la veis ahora? Fue algo que llegó a su fin. Fue algo que llegó a su fin. Pero que entonces el Señor admirablemente les dice a ellos: la gloria postrera de esta casa será mayor. Él lo que quiere es que comparemos. Y respecto a esta palabra, basada en esta parábola, esto es fundamental, esto es una ley. Él no admite mezclas, Él no admite mixtura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es que Él no quiere remiendos. No retiene, no sostiene y al mismo tiempo no armoniza. El resto de la parábola, lo cual tiene que ver con el vino nuevo, es básicamente similar. El mismo sentido, el mismo principio. Vamos a ver una implicación acerca de ello. Vamos a ver algo, cómo es que esto que está diciendo aquí, que nos dice la palabra aquí en Lucas 5, ¿cómo es que esto también se lleva a cabo, ¿no?, en la vida del creyente? Para ello vamos a buscar en Filipenses capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3. Aquí a partir del versículo 12... Antes de leer esos versículos, solamente quiero llamarles la atención acerca de esto. Pablo, aquí en este mismo capítulo 3, él hace mención acerca de lo que fue su vida, lo que fue, tiempo pasado, su vida, en el judaísmo. Versículos del 4 al 6. ¿No? Él habla acerca de, vamos a decir de esta forma, de la gloria primera de esa casa. Y noten que él no habla con temor, él no habla con titubeos, él no habla como abochornado. Él habla con un sentido de valor. Si quieren usar el término orgullo, pueden así usar ese término. Él no estaba avergonzado por lo que él había sido, sino por el contrario, él citaba, él daba testimonio de que él había sido tal cosa. Y decía entonces, más que mis contemporáneos, ¿no? ¿Pero qué? Esa era la casa primera. Esa era el Saulo de Tarso, la gloria primera. Pablo es la gloria postrera de esa casa. El Pablo y el Saulo. El Saulo es la gloria primera en esa casa. El Pablo es la gloria postrera en esa casa, ¿se entiende? En esa vida suya en Cristo Jesús. Una gloria primera, una gloria postrera. Ojalá que a través de esta pequeña ilustración, esta misma ilustración que les acabo de dar, esa misma fue usada entre los hermanos en la primera clase en inglés. Y fue donde algunos que por largo tiempo estuvieron tratando de entender lo que se estaba diciendo a través de esta clase, por primera vez pudieron darse cuenta por dónde es que venimos a través de este estudio. Que en la vida de un creyente hay dos etapas. en forma personal y en forma corporal, como iglesia. Hay dos etapas, amados míos, hay dos etapas. Hay una que es de un Saulo y otra que es de un Pablo. Y cuando yo uso ese ejemplo de Saulo, y les pido, aplíquenselo a ustedes mismos, no quiero decir que ustedes hayan sido Saulo, no quiero decir que ustedes hayan sido judíos en cuanto a la carne es concerniente, pero que tuvimos, cada uno tuvimos una especie de gloria en términos de entendimiento de lo divino en una cierta época. Pero que ahora el Señor quiere que veamos una gloria mayor que la que hemos visto acerca de Él. Job, la misma situación, de oídas. Es él, la vieja gloria, la primera gloria. Mas ahora, mis ojos te ven. ¿Sí? Lo primero, lo postrero. La gloria, dice que la etapa postrera o el estado postrero de Job fue, ¿cómo? Mucho más, como usa la palabra, el término, fue mucha más, vamos a usar el término rico, más abundante que en la primera etapa de su vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros, pero para ello tiene que haber un fin. Es el fin lo que manifiesta el nuevo comienzo. Es el fin. Bien, en los versículos del 12 al 15, Él decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto es lo que le queda hacer al creyente, si en verdad ha de ir en pos de esa postrera gloria. Una cosa nada más podemos hacer, ¿y cuál es? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, o en otras palabras, aquello que fue destinado a tener un fin. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, aquello que está delante. Olvidando la primera gloria y proyectándome hacia la gloria postrera, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a leer hasta el 14 nomás. Hay algo que uno debe de hacer. ¿Por qué Pablo podía hacer eso? Porque a Pablo le había amanecido ese día. Porque Pablo había tenido ese contacto, por así llamarle, con ese encuentro con esa luz que sobrepasaba la luz de su entendimiento, que cegó completamente para que no viera ya más, para que se abstuviera de la carne, para que no le prestara más, no le diera más rito, no le diera más culto a aquello que es visible, que es temporal, sino que le diera toda la gloria a aquel que es digno de recibir toda la gloria. Concluyendo, vemos algo aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1. Un fin con un principio. Un fin que trae un principio, que trae un comienzo. No solamente Pablo, 2000 años atrás, Isaías también. Y a través de los años así ha sido, a través de los siglos. El día del Señor siempre ha sido. La exaltación siempre ha sido del Señor. Aquí Isaías en el capítulo 6, versículo 1, vivió lo mismo. Dice, en el año que murió el rey Usías, en ese año, cuando eso tuvo su fin, fue que entonces lo otro tuvo su comienzo. En el año en que algo murió, otra cosa tuvo vida para él. ¿Ve? Necesitamos tener conciencia de una sola cosa. olvidando lo que queda atrás y proyectándonos a lo que está adelante. Para poder olvidar, hace falta que eso muera. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Siempre y cuando eso esté vivo y latente para nosotros y tenga ese significado, lo otro no ha comenzado aún. Lo otro no ha comenzado. Poder llegar un momento en la vida de uno en lo cual comenzando con uno mismo, cualquier tipo de valor que uno se pudiera haber dado a sí mismo, de estimación a sí mismo, ¿sabe cómo es? ¿Sabe a lo que me refiero? Esa autoestimación. Y luego después, a través de uno mismo, todo aquello que uno ha estimado superior, que le rodea a uno, dejar todo eso completamente a un lado y decir, todo lo he dado por basura. Hablando una vez más del apóstol Pablo, y digo esto para dejarles con este pensamiento, una de las más revelaciones más libertadoras que él tuvo en su vida fue cuando él, examinándose a sí mismo, en Romanos capítulo 7, versículo 21, creo que eso, 22, él buscaba, ¿no?, por aquí y por allá, y él pudo llegar a este convencimiento: en mí, en mi carne, no mora el bien. En mi carne, en el hombre, en mi humanidad, en esta primera gloria, a pesar del Señor haberme bendecido, porque en el día que Dios creó al hombre lo bendijo, pero buscando, tratando de hallar si había algo, y no vi nada bueno en mí. En mí no mora el bien. Y con la misma tener esa actitud de decir, olvidando lo que queda atrás, yo soy lo que quedo atrás. Aquellos afectos que yo tanto le di a esto y a esto y a esto otro, como carne, eso, me dejo del hombre, dejo todo eso a un lado y prosigo hacia el blanco, prosigo en pos de la gloria postrera. Esa es con la cual el Señor quiere llenar la casa. Plázcale, sírvale, gústele al Señor hacernos entender el significado de esto.